¿Listos para hoy? ¿Están despiertos? Bueno, vamos a hablar y vamos a terminar nuestro tema de este mes de agosto, que se llama Puertas Abiertas, las puertas abiertas. Y vamos a tocar el tema sobre el machismo y el matriarcado. Este tema es muy extenso para poderlo abarcar en una sola plática. Son demasiadas cosas, situaciones que llevan a estas conductas de machismo y matriarcado. Hace 3 años que tuvimos el curso del diplomado en teología, tuvimos los alumnos que se graduaron, tomaron el curso precisamente de machismo y matriarcado con el profesor José González, que fue 2 meses de estudio sobre este tema. Es muy importante y lo vamos a ver algunas generalidades en esta plática para que entendamos, porque es una puerta que ha estado abierta por muchas generaciones. Estamos tomando el texto base para toda la serie de Éxodo 20, capítulo 5. Y cuando hablamos de, porque este versículo de los 10 mandamientos habla: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Quiere decir no solamente imágenes, figuras, ídolos que podamos tener, sino todo lo que son las conductas aprendidas de las naciones que no conocen a Dios. Todo lo que son ese tipo de conductas, hábitos, a todo eso se refiere la Biblia, que no tenemos que hacernos a ellos. Dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, es decir, a estas imágenes o a estas conductas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estuvimos hablando todo este mes de que a lo largo de estos 2000 años de historia, el Evangelio de Jesucristo ha tratado de ser penetrado por diferentes ideologías, corrientes, costumbres culturales y paganas en todas las civilizaciones, en todas las culturas. Se han tratado de infiltrar, dijimos la palabra de sincretizar, que significa mezclarse, una mezcla de doctrinas, de culturas, con el Evangelio de Jesucristo. Y algunas de estas tradiciones que se han infiltrado y que permanecieron en muchos hogares aún de cristianos en nuestro tiempo fueron el paganismo, costumbres paganas que no tiene nada que ver con el Evangelio, pero que muchas veces la seguimos viendo y observando en hogares aún cristianos. Y hablamos de eso, hablamos de la puerta abierta del ocultismo, prácticas que muchas veces la gente pues piensa que son muy inocentes y que pues no pasa nada, y que en los hogares cristianos se ven, pero que son a final de cuentas en contra de la voluntad de Dios y son cosas que Dios aborrece. Hablamos hace 8 días acerca de la inmoralidad en diferentes aspectos, en cuanto al matrimonio, en cuanto al dinero. Hablamos de cómo ha crecido la inmoralidad y cómo se ha ido infiltrando dentro de la iglesia hasta que parece que ya nos acostumbramos y convivimos con eso todos los días. Pero la Biblia nos pide que nos desechemos de desechemos todo ese tipo de obras que son contrarias y aborrecibles a los ojos de Dios. Así es que vamos a ir cerrando esas puertas. Y ahora vamos a cerrar con este tema acerca del machismo y el matriarcado. ¿Qué es esto? Son conductas, a final de cuentas. Son conductas que van muy unidas y básicamente se refieren a una distorsión. Son una distorsión del concepto de hombría por parte del varón y de femineidad por parte de la mujer. En otras palabras, es una distorsión del concepto de la conducta que Dios estableció desde un principio de la humanidad como un modelo que nosotros debemos de seguir. Estas conductas se dan principalmente, y esto es muy interesante, en las culturas o sociedades que fueron sometidas por medio de la conquista violenta. Las sociedades y culturas que fueron sometidas por muchos años, por generaciones, a una situación de conquista, desarrollaron este tipo de conductas como una respuesta. De ahí se genera el machismo, de ahí se genera el matriarcado, como una respuesta a una cultura de conquista sistemática a lo largo de muchos años. Y vamos a ver algunas características de estas conductas del machismo, del matriarcado, y qué dice la palabra de Dios respecto a ellas, para que podamos ir detectando si algunas de estas cositas todavía están en nuestra vida, ya sea como varones, como mujeres, dentro de nuestras familias, detectar y poder cerrar. Acuérdense que hemos hablado en esta serie que la palabra de Dios no es para condenar, no es para juzgar, es para exhortar, es para edificar y es para consolar. Cuando yo me confronto a la palabra de Dios y la palabra de Dios me dice, esto lo estás haciendo mal, lo que tengo que hacer es arrepentirme, pedirle perdón a Dios y corregir mi camino, el camino que Dios me está mostrando, porque pues es más es la mejor vida que Dios quiere para mí. Así es que para entender estas conductas desde el punto de vista espiritual, vamos a partir de una base en la escritura. Y esta base está en Mateo capítulo 19. Cuando a Jesús le preguntan una serie de personas ahí que le quieren poner una trampa, le preguntan a Jesús acerca del divorcio, que si se vale divorciarse, que si no se vale divorciar, y le preguntan a Jesús, y miren la respuesta de Jesús en Mateo 19, versículo 4. Jesús respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Ok? Los hizo hombre y mujer, nada más, no puso nada más, hombre y mujer. Versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el versículo 8, ahí está la clave. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio, es decir, en el modelo original de Dios, no era así. La conducta diferente a la que Dios establece en su palabra, cuando nosotros nos portamos de manera diferente a la palabra de Dios, ¿es a causa de qué? De la dureza de nuestro corazón. Cuando el hombre, el varón, toma una conducta diferente a la que la palabra de Dios establece desde el principio, ¿es por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Cuando la mujer toma un papel que no le corresponde y toma una conducta diferente a la que la Biblia estableció desde un principio, ¿a causa de qué es? A causa de la dureza de nuestro corazón. ¿Y cómo se ablanda nuestro corazón? ¿Cómo lo ablandamos? ¿Meat tenderizer? No. Arrepintiéndonos, confesando al Señor y aprendiendo la palabra de Dios. Si yo estoy cometiendo una conducta equivocada, bueno, enséñame entonces cuál es la conducta correcta. Si yo lo estaba haciendo de esta manera y ahora la palabra de Dios me confronta y me dice, la estaba regando, mano. Bueno, Señor, ahora enséñame cuál es la correcta. Entonces yo voy a la palabra de Dios y aprendo cuál es el camino correcto y cambio mi conducta. Esto es el verdadero arrepentimiento. Arrepentirse no es decir, no, sí la regué. No, pues está gacho. Sí la regué. Y sigo haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. ¿Ok? Arrepentimiento es, me equivoqué, Señor, perdóname, y ahora cambio mi conducta. Lo que yo hacía antes, ahora lo hago diferente. Ahora lo hago de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo se genera este ciclo de machismo y matriarcado? Vamos a verlo brevemente. Número uno, en primer lugar, en términos generales, ¿qué es el machismo? ¿Qué es el matriarcado? El machismo Y el matriarcado, hermanos, es el juego, aunque no tiene nada de juego, es una palabra, es un juego, del conquistador y el conquistado. El conquistado después se vuelve conquistador y busca a quien conquistar. Ese conquistado se vuelve a volver conquistador y vuelve. Es un círculo que ha estado dando vueltas por generaciones. Por generaciones, como dijimos, lo peligroso es que con estas prácticas, hermanos, se va distorsionando el verdadero valor de lo que es un hombre y una mujer delante de Dios. Podemos decir que el machismo es básicamente la actitud de conquista y subyugación tanto hacia hombres como mujeres. El machismo se trata de imponer la ley del más fuerte, los que se sienten muy superiores y capaces de conquistar las lealtades de otros malvados y los corazones débiles a veces de las mujeres como un trofeo de conquista. El macho va por conquista, el macho se mueve por conquistar. Le gusta conquistar, le gusta sentirse poderoso, le gusta sentirse fuerte, le gusta sentirse que los demás están rendidos ante él. Es el síndrome del conquistador. Es el síndrome del conquistador. Los que llegaban a conquistar América Latina, que fueron al principio españoles y allá abajo portugueses y después ingleses y franceses, era ese síndrome. Querían venir a imponer su ley. Ahora yo soy el conquistador. Tú eres el conquistado, el subyugado y te tienes que rendir a mí. A final de cuentas, así es como opera el machismo en el hombre. Es a base de esta conducta que ha sido repetitiva. Dios reprende de manera muy fuerte, hermanos, este tipo de conducta. Vayan conmigo a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, el versículo 11. Desde ahí empieza el Señor a través del profeta Isaías a reprender este tipo de conductas. Dice el 11: ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! 12: Y en sus banquetes, es decir, en sus pachangas, hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, mezcal, tequila, brandy, ron, reggaetón, corridos, corridos pesados, narcocorridos. O sea, de todo eso hay. Cumbias y demás. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Bájense hasta el 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Los que se sienten muy acá, ¿no? Y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su hora y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. O sea, se le ponen al tiro hasta Dios. A ver si es cierto que Dios está, que venga el consejo, aquí vamos a ver cómo nos lo repartimos, lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Es ese tipo de gente altanera, violenta. Versículo 20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La gente que dice, pues es que yo ya soy así, man, o sea, pues no es tan malo, mi papá también fue así, mi abuelo también fue así, y pues sobrevivieron, la pasaron bien, está bien, ahí me la voy llevando. No soy tan malo como, y se comparan, ¿verdad? No soy tan malo como mi compadre, ese sí es malo, ese sí es desgraciado. Yo, normal, lo normal. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, está reprendiendo aquí Dios. Después el versículo 21, hay de los sabios en sus propios ojos, los que solitos juzgan, dicen esto para mí es bueno, punto, se acabó, sabio en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos, se justifican, hay de los que son valientes, para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Conocieron algunos de esos en su vida antes del Señor? ¿Sí? De esos hombres machos, fuertes, para... échele, compadre, échele, métale. Pero sírvale con ganas. Bien valientes, ¿verdad? No, nada más un poquito. No. Aquí vamos a ir al parejo. Sírvale. Y te agarraban la mano. Échele. Ahora sí, vamos. Ay de los que son valientes para eso. Ay de los que son valientes. Versículo 22. Los que justifican al impío mediante cohecho, mediante mordidas, mediante sobornos. Y al justo, a la persona justa, le quitan su derecho. La gente abusiva, la gente que le hace daño a otros, que está siempre lastimando a otros. Es una reprensión muy fuerte sobre este tipo de conductas, hermanos, que Dios tiene que hacer a través del profeta Isaías. Es decir, el machismo no lo inventaron los mexicanos. Este tipo de conductas vienen desde aquellos tiempos. Es una cultura, es un demonio, es un principado, una potestad que ha estado tratando de desvirtuar la verdadera esencia de un varón conforme al corazón de Dios y de una mujer también. Ahorita vamos a ver de los dos. Esta es la actitud del macho, que se siente fuerte, conquistador, capaz de subyugar a otras personas, se envalentona con el alcohol, se siente fuerte con una pistola, ¿verdad? Muy valiente, pero trae el pistolón acá, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién? Y hasta se pone la mano acá. No, pues no, nadie, man. Está bien. ¿Quién es aquí? No, tú, mano, y muéreme. Pero quítale la pistola. Desármalo. Y se vuelve cobarde, se vuelve como él solito, ¿verdad? Gente que se envalentona y que se siente por lo que tiene nada más. Dinero mal habido. Se siente irresistible porque llega con billete, ¿verdad? Cae billete, órale. Yo invito a todos. Dinero mal habido, por supuesto. Por otro lado, el matriarcado, la matriarca, que es lo contrario, el otro juego del machismo, es la mamá de los machos y la esposa de otro macho. El poder y el control del macho se detienen cuando se enfrentan a la matriarca. A un macho solamente lo enfrena la mamá. El macho deja de ser macho cuando llega delante de la mamá, a la jefecita, a la madrecita santa, ¿verdad? Que para poder llegar a ser matriarca tuvo que haber aguantado durante muchos años el mismo ciclo de abuso, de subyugación, de violencia y de infidelidad. Esta imagen es espantosa, pero retrata muy bien lo que significa este tipo de juego entre el macho y la matriarca, ¿verdad? No lo alcanzan a leer a lo mejor. La mujer le está diciendo: no, Raúl, por favor, en la boca no, porque luego cómo te beso. Hermanos, esta es la realidad en este tipo de culturas, ¿eh? Esta es la realidad en el tipo de culturas. Hombres maltratando a la esposa y tú tratas de mediar y la que se te echa encima es la esposa. ¡Déjelo! Que para eso es mi marido. Ah, pues que te mate, pues. ¿Para qué te metes? O sea, porque esta es la cultura de la subyugación, de la conquista. La mujer ha entrado en ese círculo y para muchas mujeres que están dentro de esta conducta es normal, es una conducta normal que el hombre tenga ese tipo de manifestación en contra de ella. La violencia se llega a convertir en algo normal porque esa violencia exalta al conquistador sobre el conquistado, que en este caso es la mujer. Pero la mujer va a ir creciendo y va a ir dando vuelta a la cosa. Y va a llegar un momento en que la mujer de tanto aguantar se va a convertir ella en la matriarca. Y entonces ahora todo mundo le va a deber respeto a ella. Pero es un camino muy largo y muy difícil de llegar. Por supuesto, aborrecible ante los ojos de Dios. Esto nada tiene que ver con Dios. Esto nada tiene que ver con el orden que Dios establece para un hombre y una mujer que se tienen que amar. El tema del machismo y del matriarcado es mucho más complejo que todo esto, pero esta es la base, hermanos. Esta es la base. ¿Cómo se genera? A través de una conducta que heredamos por generaciones. Se ve muy normal, se ve a veces, pues dicen, pues es que así, así es la vida, así somos. Es que somos mexicanos, es que somos latinos, es que somos lo que sea. Y así nos hicieron. No, tenemos que cerrar esa puerta y decir, aquí no, a partir de hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque empezamos a generar una nueva generación de machitos. ¿Cómo se forma? Vamos a ver en segundo lugar. ¿Cómo se forma esta conducta de machismo? Esta conducta principalmente, no siempre, pero en el mayor de los casos, es inculcada por la misma mujer que fue víctima de un macho. Puede ser de manera consciente o a lo mejor de manera inconsciente, creyendo que la vida es así y que así tiene que seguir siendo. A ver, mijita, le dice a la hija, sírvele a tu hermano de comer, ¿qué no ves que ya está sentado a la mesa? Y allá está el reyesito sentado. ¿Y la hija? Ándele, mijita, sírvale a su hermano, ¿qué no ve que ya está sentado a la mesa? Ahí se empieza a formar el macho y ahí se empieza a formar la matriarca, desde chiquitos. Mija, lávele la ropa al hermano, porque esas son cosas de mujeres. Ahí es otra frase. Otra. Hija, ve a lavar los platos. ¿Y por qué no los lava mi hermano? Porque él es hombre. Y esto es cosa de mujeres. Y entonces la mujer ahí está lavando platos. La mujer ahí está lavando la ropa. ¿Y el hombre qué está haciendo? El hombrecito. Sentado a la mesa, acá con papá, con los otros hermanos, viendo el fútbol. Y la mujer dedicada a las labores del hogar. Acabo de poner un pequeño videito en la página de Escuela para Padres. Les sugiero que lo vean. Está muy relacionado con esto. Está hablando acerca de la importancia de incluir a los niños, hombres y mujeres, desde chiquitos en las labores de la casa. Véanlo, se los recomiendo mucho. ¿Y por qué a mi hermano si lo dejas ir? Porque es hombre y te callas. Porque es cosa de hombres. Y ahí las mujeres no nos metemos. Y después papá, el macho alfa, ¿verdad?, junto con los demás machos de la manada, se encargan de seguirle dando training al joven macho que está creciendo, que está desarrollándose. Ándele, chúpele parejo, mijo. Chúpele con nosotros para que se haga. ¿Qué le estás inyectando ahí al hijo? El concepto de que para que seas hombre, tienes que chupar parejo. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Ya se vamos a poner a llorar como una mujercita? No. Aguántese. ¿Qué no ve que los hombres no? Y esa es la parte muy, esta es una parte muy importante en el machismo, el empezar a reprimir las emociones. Se le empieza a enseñar al varón desde chiquito que el hombre tiene que reprimir las emociones. No puedes reír, no puedes pedir perdón, no puedes llorar, porque eso es símbolo de debilidad. Y tú tienes que ser fuerte, tienes que reflejar fuerza. Y el hombre se empieza a convertir, hermanos, en una olla express de emociones. Y a veces hasta enfrente del ataúd de sus seres amados está, mientras todo el mundo está, por dentro tiene ganas de llorar, tiene ganas de expresar, pero en su inconsciente le dijeron tantas veces, no tiene que llorar, porque las que lloran son las ahí está reprimiendo. Lo siento mucho, compadre. ¿Está usted bien, compadre? Nos echamos unas. No las echamos, cómo no. Faltaba más. ¿Por qué? Porque es una represión constante de sentimientos. Y ahí se empieza a formar esta conducta, este ciclo de machismo. Mire, mijo, usted ya está en edad de merecer. Ahí está esa muchachita, no le gusta. Vaya y conquístela. Y se usa mucho el término, cuando se refiere a mujeres, conquistar. Y luego las mujeres todavía dicen, el que me quiera conquistar, excuse me, ¿te consideras un pedazo de tierra? ¿Consideras que tu hija es un pedazo de tierra que va a venir el conquistador a conquistar? No, no es una conquista. No se trata de conquistar. El macho entra a conquistar a la mujer como un desafío, como un trofeo. Una vez que conquista, levanta el trofeo, lo exhibe, lo presume, y después de un ratito, ahí hay otro trofeo, con permiso, y voy a conquistar. Y es un ciclo de conquistas. Es un ciclo de empezar a conquistar. ¿Por qué? Porque siente la necesidad. Siente la necesidad de ese espíritu de conquista. Entre amigos empiezan a platicar, ya desde chavos, ¿verdad? Oye, ¿y con cuántas? ¿Y a cuántas has conquistado tú? Y parece que es una competencia a ver quién tiene más. Y empiezan a presumir. No, no, no. ¿Te acuerdas de Blanquita? Ya estuvo. ¿Y te acuerdas de Lenita? También ya estuvo. Y empiezan a repasar. Y entre hombres, y yo creo que todos los varones que estamos aquí alguna vez oímos eso, o hasta participamos, mientras la mujer es un poquito más reservadita, ahora ya no, ya se destapan las chavas, pero antes era más reservada, no decía nada. Pero los hombrecitos, hijo, man, se te quemaban las habas por juntar a la palomilla y contarles de tus hazañas y de tus historias. No, ahora sí ya me tocó. No, ahora sí ya. No se dejaba, no se dejaba. Pero le luché y la conquisté. Y hablamos en términos de conquista. Cuando se trata de enfrentar a otros hombres, la pregunta es clásica. ¿Vas a dejar que ese tipo se crea más fuerte que tú? Demuéstrale quién eres. Y ahí va el gallito, ¿verdad? Aunque le pongan una soberana guamisa, pero él obedeció la orden de ir a demostrar quién era. Su ser interior tenía que reflejar y revelar quién era, y tuvo que ir a hacer alarde de pelea. No dejes que la mujer se te alebreste, mijo. Póngala en su lugar. Este consejo, desgraciadamente, de muchos padres y hasta de mamás. Las mamás diciéndole a sus hijos varones: mijo, no deje que la mujer se le alebreste. No deje que la mujer se le quiera trepar, mijo. Póngala en su lugar. Mamás, mujeres, dándole ese consejo a sus hijos varones para que ataquen a otra mujer. Increíble, pero así funciona este espíritu diabólico. Es un espíritu diabólico. Y la mujer se tenía que aguantar, y el hijo tenía que ir a poner en orden a la mujer para que pudiera entonces sentirse el macho. Hombres que inclusive llevaban a sus hijos a lugares de prostitución, porque ya es hora que mi hijo se haga hombrecito, lo voy a llevar con las muchachas. Y se lo llevaban a casas de citas, a prostíbulos, para que se hiciera hombrecito. Entonces, imagínate cuando ese muchacho crece, ¿cuál es el concepto de hombría que tiene en su mente? Pues tengo que tomar alcohol, tengo que hacer alarde de fuerza, tengo que conquistar mujeres, tengo que golpear a una mujer, tengo que golpear a aquellos que se quieran creer más fuertes que yo, tengo que demostrar que soy un hombre, no puedo expresar mis sentimientos, mis emociones. Y ese es el cuadro que el hombre se fija desde pequeñito, ¿verdad? La mujer está para servirme. Y la mujer no tiene derecho a recriminarme nada, porque yo soy el hombre. Entonces crece con ese concepto de hombría totalmente aborrecible por Dios, porque Dios condena este tipo de conductas. Pero en la ignorancia crece en ese molde. El problema es que después de que crece en ese molde, engendra hijos. ¿Y qué cosa les va a enseñar a los hijos? Pues el mismo molde, porque es el único que conoce. Pero cuando la palabra de Dios viene a nuestros corazones, esa puerta se cierra. Porque ahora entiendo lo que es ser un varón conforme al corazón de Dios. La Biblia no se equivoca cuando dice en Proverbios, instruye al niño ¿en qué? En su camino. Y cuando sea grande, no se va a apartar de él. El camino puede ser bueno, pero también puede ser el malo. Si tú instruyes a tu hijo en este paquete de ideas, de conductas que el mundo te enseñó a ti, tu hijo no se va a apartar de su camino. Lo va a mantener también y se lo va a enseñar al que sigue también. Así es que esta palabra de Dios aplica tanto para caminos buenos como para caminos malos. El mismo principio aplica. ¿Cómo se forma un macho? Es un entrenamiento continuo, con frases repetitivas, ejemplos visuales que lo inducen una y otra vez a esas conductas hasta que se vuelve un experto y cree que ese es el tipo de vida que tiene que vivir. Lo que llaman los psicólogos el condicionamiento positivo, que en este caso es negativo, ¿verdad? Pero cuando estás repitiendo una conducta, estás repitiendo frases, todo el tiempo, bombardeando la mente de la gente, hasta que esa frase se llega a convertir en una verdad, hasta que eso se llega a convertir en una fortaleza en la persona. Entonces los niños desde chiquitos están siendo expuestos a lo que se les habla. Papás, por favor, tengan mucho cuidado cómo hablamos a los hijos, porque todo lo que nosotros hablamos a nuestros hijos, ellos lo van almacenando. Lo van almacenando. Parece que no oyen, parece que no se dan cuenta, parece que andan muy distraídos por allá. Pero los niños, especialmente desde los 0 hasta los 5 años, que están abriendo todo lo que es su experiencia cognitiva al mundo, son como radares. Están acá jugando, pero sus orejitas están así como radares. Y todos los sonidos que captan, todas las ideas, todas las, no solamente lo que se habla, sino las intenciones con que se dicen las cosas, los niños las captan inmediatamente y todo lo están almacenando. De los 0 a los 5 años se hace una base de datos increíble en el ser humano cuando son chiquitos. Por eso la importancia de ministrar a los niños desde la cuna, porque ahí es donde empiezan ellos a percibir el mundo, empiezan a recibir. Y de los 0 a los 5 años ellos ya formaron. Cuando un niño tiene 5 años, y entonces, ay, que está chiquito, no se da cuenta. A los 5 años, él ya tiene en su mente el 80% de lo que él va a necesitar el resto de su vida, de información. 5 años. Son los más enanitos de aquí. Tú dices, no, es que ya cuando sea adolescente, no. Cuando llega adolescente, va a empezar a poner en práctica lo que en los primeros 5 años almacenó. Así es que es muy importante la forma como nosotros hablamos a los hijos, es muy importante las frases que les decimos, es muy importante el reforzamiento con el que estamos constantemente invadiendo su mente. En los mensajes que ellos están oyendo, si ellos están en casa oyendo discutir a papá y a mamá, aunque estén metidos en su cuarto, por ahí ellos están percibiendo que el mundo se tiene que solucionar a base de violencia, a base de gritos, a base de insultos, y ellos empiezan a almacenar. Y cuando el niño entra al kinder, te llega el reporte de la maestra. Es que su hijo dijo una grosería. ¿Cómo? ¿La debe haber aprendido aquí? Porque mi hijo es un santo. ¿Cómo? Si apenas tiene 5 años. Y todas las que soltaste en la casa, cuando pensaste que no te oía, las almacenó. Y en el momento oportuno, las empieza a usar. Todas las conductas, hermanos, se empiezan a aprender y se empiezan a meter a nuestro subconsciente desde chiquitos. ¿Cuáles son las principales conductas que se aprenden en este tipo de comportamiento de machismo? Le menciono algunas rapidito. Menosprecio a la mujer. Esta es una de las principales conductas del machismo, menospreciar a la mujer. Primero, haciendo hasta lo imposible por conquistarla. Si es necesario gastar, si es necesario llevar mariachis, si es necesario comprarse un carro nuevo para que la mujer se apantalle y se suba al carro, hay que hacer lo imposible, pero hay que conquistarla. Hay que conquistarla. Pero una vez que la conquistamos, ya que tengo el trofeo y la empiezo a usar para procrear, y la empiezo a usar para desarrollar mi siguiente generación, y después de que ya el hombre pierde su interés carnal, le pierde también el valor a la mujer. No reconoce sus talentos, no reconoce que es la mujer con la que se comprometió, la empieza a hacer sentir constantemente inferior, hasta llegar al círculo de la violencia, del maltrato físico y el maltrato verbal. Así es que una conducta de machismo tiene mucho que ver con el menosprecio a la mujer, tiene que ver mucho con el menosprecio a la santidad del matrimonio. Es muy fácil para un hombre infiltrado de machismo ser infiel, es algo normal, es algo que ahí está, aventuras, deseo de seguir conquistando para sentirse seguro y para sentirse afirmado como hombre. El hombre que tiene esta conducta de machismo siente que si deja de conquistar mujeres, su identidad como varón se disminuye. Así es que la conquista tiene que ser permanente, tiene que ser constante para poder seguir sintiendo la seguridad. Por supuesto, esto es diabólico, porque ¿quién nos da a nosotros la seguridad de lo que somos? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que somos? Hijos de Dios. No necesito andar conquistando mujeres para sentirme seguro. Soy seguro gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Ahí está mi seguridad. No necesito de esto. Otra conducta. Es irresponsable. El hombre macho es irresponsable. No tiene conciencia de sus responsabilidades. Es irresponsable en el trabajo. Es irresponsable con el dinero que gana. No es capaz de sostener dignamente su hogar. Forza a la mujer a trabajar para que él siga manteniendo su estilo de vida. Nadie le puede pedir cuentas de lo que hace, de lo que gasta, de lo que tiene. La mujer ni se entera si ganó, si no ganó, si perdió. Si la mujer no sabe nada. Y si la mujer se atreve a preguntarle, oye, hijo, pues ¿cuánto ganas? ¿Y a ti qué te importa? Yo soy aquí el machín. Y hay mujeres, increíblemente, hay mujeres que no saben cuánto gana su esposo. No tienen ni idea. ¿Cuánto gana? ¿Sabe? ¿Cuánto ganará? Aquí no, por supuesto. En otros lados. En otras galaxias muy lejanas. Otra característica, no quiere competencia con otros machos. Tiene que demostrar su superioridad sobre otros hombres a como dé lugar. Hace alarde de poder, de dinero. Siempre anda presumiendo de que tiene conectes. Ay, es que voy a tener un problema. No te preocupes. Yo conozco, yo me llevo de acuerdo acá con él. Ese es mi cuate. ¿Qué necesitas? Tú nomás dime. Háblame. ¿Por qué no me habló, compadre? Si yo conozco al mero mero acá, el de las licencias, el que suelta. Hace alarde, ¿verdad? De que está conectado, de que el mundo está rendido a sus pies. Todo mundo le debe favores, todo mundo le debe la vida prácticamente. O sea, y le gusta alardear, le gusta sentirse el centro de la atención. Tiene que ser el jefe, tiene que ser el don. Todo mundo le tiene que decir el don, ¿verdad? Y otra característica de esta conducta machista es el culto enfermizo a la jefecita. La jefecita, no, la jefecita. A la mujer la puede tratar como la chancla, pero a la jefecita, no. Con mi jefecita no te metas. con mi santa jefecita, ahí sin nada. Por eso la gente, para hacer enojar a otros, se mientan la mamá. ¿Cuándo te han mentado al papá? Nadie te mienta al papá. Te mientan a la mamá. ¿Por qué? Porque cuando se meten con la jefecita, el macho brinca. No, 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 no. A ver, véngase para acá. Mi jefecita es mi jefecita. Y muchas veces en este tipo de conductas, el hombre antepone primero a la sacrosanta jefecita que a su propia esposa, contrario a la palabra de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a la sacrosanta jefecita y se unirá a su mujer, y serán los dos harina de otro costal. Paráfrasis, versión 2017, Jorge Carpinteiro. Muchos hombres llegan al extremo de poner en primer lugar a la mamá. Y toda la vida, inclusive del matrimonio, tiene que girar en torno a lo que diga la jefecita. Y las fiestas familiares y las reuniones, a veces la esposa dice: oye, ¿por qué no nos vamos tú y yo? No, 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 tenemos que estar con mi jefecita. Pero hemos estado 20 años con tu jefecita, ya nos toca a nosotros, ¿no? No, 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 hasta que Dios me la conserve. O sea, es una casi idolatría hacia la imagen de la mamá, hacia la imagen de la mamá. Y por supuesto, la jefecita es la que está promoviendo también este tipo de conducta en sus hijos. Por eso lo están inculcando. Aquí es donde nace la otra cara de la moneda del machismo, que es el matriarcado. ¿Cómo se forma una matriarca? Los mismos machos que ella crió la van elevando a la posición de matriarca. Tuvo que aguantar humillaciones de la matriarca anterior. De la matriarca anterior, por lo general la suegra era la matriarca anterior. Tuvo que aguantar todas las conductas del macho con el que se casó, pero cuando va creciendo y va envejeciendo y los machitos que crió van creciendo, va ganando poder y sus hijos se casan y entonces llegan las nueras. Y ahí es donde nos ponemos a mano. En cuanto llegan las nueras, entonces es cuando se levanta la nueva matriarca de la familia. Se repite otra vez el mismo círculo, porque ya aprendió para esto muy bien dos técnicas muy importantes, diabólicas, en el matriarcado: la manipulación y el chantaje emocional. Las matriarcas saben manejar muy bien la manipulación. Ay, mijito, es que hace tanto tiempo que no pasas tiempo. Ma, estuve contigo ayer todo el día. Ay, sí, pero es que desde que te casaste, pues todo el tiempo lo pasas con tu esposita. Y a mí ya no me dedicas tiempo. Ya estoy vieja, ya no sirvo para nada. Mami, no es así. Jefecita, tranquila. Al rato vengo otra vez a estar contigo un ratito. Ándale. Al fin que ella te va a tener toda la vida. Yo ya nada más te voy a durar un par de años. Hijo, mano, y duran como 50 más. Pero saben manipular. Saben usar la manipulación. Saben usar el chantaje emocional. Y esta es un arma muy peligrosa, hermanas, muy peligrosa, tan peligrosa como la violencia en el varón. El chantaje emocional es un arma diabólica para destruir matrimonios. ¿Por qué? Porque la mamá, por lo general, difícilmente va a estar contenta con la mujer que escogió su precioso hijo. Ay, hijo, es que yo había esperado algo mejor para ti. Tu padre y yo habíamos esperado tanto. la mujer con la que te ibas a casar, y mira nomás lo que fuiste a agarrar. Si tu padre viviera. Chantaje emocional. Chantaje emocional. Y hace sentir al otro pobre. Oye, no está tan mal mi mujer, ¿no? Pues ahí está dos, tres. Pero se empieza a sentir mal. Y ahí empieza a nacer el desprecio del hombre por su propia esposa. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Esto es del diablo, hermanos. Es del diablo. Estas escenas que les estoy platicando las hemos visto en revistas, las hemos visto en canciones, en música, las hemos visto en películas, las hemos visto en libros, en novelas, en telenovelas, en narconovelas. Ahora las hemos visto hasta el cansancio. Desgraciadamente es la realidad. Desgraciadamente funciona de esa manera. Y es diabólico esto, porque de esta manera se destruye. Todas estas conductas están dirigidas y perfectamente maquinadas por Satanás para destruir los matrimonios, para destruir la imagen que el hombre debe de tener de sí mismo y de la mujer, y que la mujer también debe de tener de sí misma. Y empieza entonces el reinado de la nueva matriarca, que es experta en chantajear. Y el consejo de las matriarcas para las hijas y las nueras: ay, hija, así son los hombres. Aguántate. Es hombre, déjalo. Salud. Salud. No te preocupes, mijita. Ojos que no ven, sin miedo. Ya están así todo. Corazón que no siente, ¿verdad? Y empieza la serie de consejos de la nueva matriarca hacia su propia hija o hacia su nuera, defendiendo al machito. ¿Por qué? Porque llegado el momento, cuando ella necesite usar su manipulación, sabe que el hombre macho va a venir corriendo en defensa de ella, de la matriarca. Es diabólico esto, hermanos. Es diabólico. Pero así han funcionado generaciones y generaciones y generaciones de familias por mucho tiempo. Y como les digo, esto lo hemos visto, estas conductas reflejadas en canciones, en música, en novelas, en películas, en historietas, en todos lados hemos visto reflejado este tipo de conductas. No me acuerdo ahorita de alguna canción, pero seguro hay muchas canciones, ¿verdad? ¿Quién es la culpable? La puerta no es la culpable. ¿Cuáles son las consecuencias? Por último, en tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias, hermanos, de estas conductas? Hay varias consecuencias de vivir dentro de estas conductas. La primera puede ser que cada nueva generación que se va formando con una idea totalmente distorsionada de lo que es el matrimonio establecido por Dios, y por cada generación nueva, el problema se va acentuando más y más y más en una sociedad, en una comunidad. Cada vez que nace una nueva generación y esta puerta no es cerrada totalmente y las conductas son cambiadas, vamos a generar una nueva generación de machitos. Y esto es bien importante, hermanos, y es bien serio, y esto lo hablamos, si se acuerdan, en la escuela para padres. Tenemos que enseñarle valores a nuestros hijos, sobre todo a los varoncitos, a las mujeres también, pero a los varones. Ya es muy raro ver varoncitos que se levanten y que cedan el asiento a una dama. Es muy raro ver varones que respeten a las mujercitas, no tienen temor de faltarles el respeto a las muchachas. O sea, pero esto viene de la casa, hermanos. Es este tipo de conductas que nosotros estamos enseñándoles a los hijos. Otra consecuencia es que los hijos crecen en el mismo medio ambiente que crecimos nosotros, y va a ser muy difícil salir de ahí a menos que cerremos esa puerta. Otra consecuencia: las mujeres se empiezan a desenvolver en un medio muy hostil, contrario a ellas, desarrollando una baja autoestima y una codependencia del hombre que se vuelve un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Cuando una mujer ha estado expuesta a este tipo de conductas, su autoestima inmediatamente se va para abajo. Piensa que no tiene valor, piensa que no tiene la fuerza para salir adelante sola y piensa que ni modo, le tocó el papel de estar subyugada y tiene que aguantarse ahí porque si no, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a sobrevivir en este mundo? Tiene que aguantar. Y entonces la autoestima de la mujer y la codependencia, como veíamos esa caricatura, aunque haya eventos violentos, verbales y físicos, pues tiene que aguantar y tiene que resistir. ¿Por qué? Porque pues es lo que le tocó vivir, porque así le enseñaron. Mijita, te tienes que aguantar porque eso es lo que te tocó y así, ni modo. Tu papá me daba más duro, ni te quejes, valiente consejo. No me ayudes, compadre. Así es que eso desencadena después en depresión. Cuando se crea un vacío emocional y espiritual, hermanos, viene la depresión. Eso es la depresión. Hay gente que dice, ay, estoy deprimido. ¿Por qué estás deprimido? Una cosa es estar triste. Hay muchas cosas que nos pueden entristecer. La pérdida de un ser amado, alguna noticia, alguna situación difícil, algún problema, te puede entristecer. Pero la depresión significa que se creó un vacío emocional, espiritual, adentro de ti, que nada lo puede llenar. El espacio donde tiene que estar el Espíritu Santo inyectando gozo, paz, bendición, amor, se vació. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te saliste de la cobertura de Dios. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si no habitas bajo la sombra del Altísimo, te sales y se crea un vacío en ti. Y entonces estás susceptible a deprimirte y a caer en una situación terrible de depresión. La depresión es ausencia, es un vacío espiritual, emocional. Muchas mujeres que caen en el asunto de la depresión, los hombres también, pero es más frecuente en las mujeres. La mujer es más susceptible a caer en depresión. ¿Por qué? Porque está bajo este esquema de conducta de un varón que no puede soportar y se crea este vacío. Y entonces viene la depresión. Y cuando viene la depresión, el marido pierde interés en la mujer. Ah, ya voy a empezar con sus cosas, me voy con mis cuates. Ay, otra vez vas a llorar. Porque hay un vacío. Cuando el varón de Dios detecta la posibilidad de un vacío, tiene que venir inmediatamente y tomado de la mano de Dios, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo sanamos esto? ¿Qué sucedió? Y empezar a llenar eso, porque es peligroso. De ahí se desencadena ya lo peor, que es el suicidio. Muchas mujeres, muchísimas, es altísimo el porcentaje de mujeres que alguna vez en su vida tuvieron la idea, les cruzó por la mente por lo menos, el asunto del suicidio. Muchísimas, muchísimas. Jovencitas ahora que lo están viviendo, ya desde jovencitas, porque ellas estuvieron expuestas a una conducta de un machito o de varios machitos y de pronto se dieron cuenta que su vida solamente estaba siendo usada por este tipo de conductas, por estos hombres. Y entonces ellas, cuando se ven solas, inmediatamente viene este vacío emocional en ellas y se empiezan a preguntar, ¿y ahora qué sigue? 15, 16 años se están suicidando. La tasa de suicidios está aumentando alarmantemente en la población. ¿A causa de qué? A causa de una baja autoestima y de no entender el plan de Dios en sus vidas. Esto crea inseguridad tanto en el hombre como en la mujer. El macho se siente inseguro y tiene que mostrar agresividad y valentía para ocultar sus temores y sus miedos. Y esto desencadena también en el feminismo. El mundo quiso arreglar este tema del machismo en los años 70 y se desencadenó lo que se llamó la famosa liberación femenina, el movimiento de liberación femenina en los 70, y el desastre fue peor. Quisimos arreglar una conducta incorrecta, fuera de la voluntad de Dios, con otra conducta incorrecta. Y el desastre sobre los hijos fue peor. El diablo actuando y pegándole a la sociedad con todo. El movimiento feminista dijo: alto, las mujeres somos iguales que los hombres. Lo cual la Biblia dice que no es así. No somos iguales. Ni uno es mayor ni menor que el otro. El hombre no es superior a la mujer, y la mujer no es inferior al hombre, ni la mujer es superior al hombre, y el hombre inferior a la mujer. Dios nos hizo complementarios. Dígalo en voz alta. Complementarios. Yo no soy más que mi esposa, ni ella es más que yo. Somos complemento. Estamos en un nivel diferente. No se trata de que ella puede tomar todo lo que necesita y volverse prácticamente el hombre de la casa, y yo pues me vuelvo la mujercita de la casa. No, no se trata de eso. Se trata de que somos complementos. Dios nos hizo para complementarnos, no para competir el uno con el otro. Todo esto trajo como consecuencia destrucción del modelo familiar de Dios. ¿Cómo cerramos esta puerta, hermanos? ¿Cómo cerramos la puerta de esta conducta equivocada respecto a lo que es un hombre y una mujer? Vean conmigo Gálatas capítulo 5. Marquen esta escritura, es poderosa también. Yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí todavía conocemos familias que están batallando con este tipo de conductas, porque son muy frecuentes, casi en todos los hogares hispanos. Provenimos de este tipo de culturas, y a menos que no se cierren esas puertas, lo vamos a seguir repitiendo más adelante. Gálatas capítulo 5, 16, ¿ya lo tienen? Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, del machismo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí están todas las conductas del machismo y del matriarcado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Varones y mujeres, si hemos practicado algunas de estas cosas, por favor, arrepintámonos y cerremos la puerta, porque abajo viene nuestra siguiente generación. Y yo no quisiera que les dejáramos esa puerta tototota abierta. Mas el fruto del Espíritu, dice el versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense a un macho. No sé si alguien aquí tiene la imagen de algún macho que haya conocido en su casa. Un tío, tu papá, un compadre por ahí. Imagínatelo. ¿Cómo era? Así, ponlo ahí en tu mente. ¿Cómo era el macho aquel, no? Era parrandero, era mujeriego, era chupador, era de todo le hacía, ¿no? Ahora imagínatelo vestido con el fruto del Espíritu. Imagínatelo lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza. ¿Cómo hubiera sido? Lo ves en tu mente y dices: ¡ah! Este pacífico, no hombre. Este con templanza, no hombre, si porque pasara la mosca ya andaba aventando balas por todos lados. Pero eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Y se acuerdan que Pablo también dice muchas de estas cosas, dice, las cuales de algunos de estas cosas erais vosotros, mas ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Vénganse, muchachos de alabanza. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No va a ser fácil, hermanos, tanto para hombres como para mujeres. No va a ser fácil cerrar esta puerta, pero lo tenemos que hacer. No hay opción, no hay opción. El ejemplo que están viendo nuestros hijos tiene que ser completamente diferente al que aprendimos nosotros. Y la única manera, hermanos, de cerrar esta puerta es arrepentirnos y después dejar que la palabra de Dios more en nosotros abundantemente. Si alguien de aquí ha estado batallando con alguna de estas conductas, bueno le sería solicitar consejería personal o matrimonial, si es que no ha podido luchar con esto, si no has podido cerrar esta puerta. Hay consejeros en la iglesia, está el equipo de pastores y hermanos maduros que podemos ayudar para ir guiándoles a cerrar estas puertas. Yo les recomiendo mucho, si les interesa saber cómo se debe de comportar un verdadero varón conforme al corazón de Dios, cuál es el rol de la mujer conforme al corazón de Dios, cuál es el valor de los hijos conforme al corazón de Dios, les recomiendo que vuelvan a escuchar la serie de mensajes de febrero del año pasado, 2016. Está en YouTube. Es una serie. Te puse ahí la imagen, Carla, a ver si la tienes. Es una imagen que se habla acerca de la familia, el modelo de Dios. Si queremos realmente saber cómo se debe de comportar, cómo es la imagen, la conducta de un varón conforme al corazón de Dios, cómo es la conducta de una mujer conforme al corazón de Dios, ahí nos pasamos 2 meses, 8 semanas hablando acerca de este importante tema. Febrero de 2016. Si no tienen acceso a YouTube, no lo pueden buscar ahí, le pueden pedir a Uciel o a José Rivera los CDs de esas pláticas. Les recomiendo que las vuelvan a escuchar. Las vuelvan a escuchar como un complemento de este tema. Este tema es amplísimo, es muy, muy grande. Ahí está, esa es la imagen como lo van a encontrar en YouTube. Yo les recomiendo que la vuelvan a escuchar. Yo apenas esta semana la volví a escuchar toda la serie otra vez. Y sí, hay conceptos ahí que de veras creo que son importantes de conocer. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar.